La cabeza de Medusa. Mito griego narrado por Olivia Coolidge. Personajes y lugares. Rey Acrisis de Argos. Argos fue una ciudad antigua y reino del sur de Grecia. Proito, hermano del rey Acrisis. Dánae, hija del rey Acrisis, madre de Perseo, hijo de Zeus. Apolo, dios griego de la luz, la medicina, la poesía y la profecía. El oráculo de Apolo era un sacerdote o sacerdotisa a través de quien se comunicaba el dios. Zeus, rey de todos los dioses griegos. Dicto, pescador, hermano de Polidecto. Vivía en la isla de Serifa. Polidecto, rey de Serifa. Perseo, hijo de Dánae y Zeus. Gorgonas, tres terribles hermanas que tenían manos de cobre, alas de oro y escamas de serpiente. Medusa, la más joven de las gorgonas, tenía serpientes por cabello y la gente se convertía en roca con solo mirarla. Atenea, diosa griega de la artesanía, la guerra y la sabiduría. Fórcidas, tres hermanas que vivían en una cueva, compartiendo las tres un ojo y un diente. Hermes, mensajero de los dioses. Cefeo, rey de Etiopía. Casiopea, reina de Etiopía. Andrómeda, hija del rey Cefeo y de la reina Casiopea, fue encadenada a una roca para apaciguar la ira del dios del mar, Poseidón. Nereo, dios menor del mar. Poseidón, dios del mar. El rey Acrisis de Argos era un hombre insensible y egoísta. Odiaba a su hermano Proito, quien más tarde lo despojó del reino, y su hija Dánae nada le importaba. Su único deseo era tener un hijo varón que pudiera reemplazarlo. Pero al pasar los años y viendo que solamente tenía a su hija, envió un mensaje al oráculo de Apolo preguntando si debía procrear más hijos. La respuesta del oráculo fue terrible. Acrisis no tendría hijo, pero Dánae le daría un nieto que, al crecer, le mataría. Ante tales palabras, Acrisis se llenó de furia y de temor. Juró que Dánae jamás daría a luz un hijo que lo asesinara, por lo que hizo construir un cuarto subterráneo recubierto de cobre. Hacia allá, pues, condujo a Dánae encerrándola, diciéndole que allí pasaría sola el resto de sus días. Es posible frustrar los planes de los mortales, pero nunca aquellos de los dioses. Zeus mismo sintió compasión de la desafortunada muchacha y se dice que, bajando, entró por el pequeño agujero que le daba luz y aire a su habitación y cayó sobre su regazo en forma de lluvia de oro. Al enterarse el rey por sus ayudantes que Dánae tenía un hijo, Acrisis sintió furia y miedo. Hubiese preferido asesinarla a ella y a su nieto, Perseo, pero no se atrevía temiendo la ira divina ante un crimen tan atroz. Mandó construir entonces un gran baúl de madera amarrado con tiras de cobre y encerrando a la muchacha y al niño, los arrojó al mar pensando que morirían ahogados o de hambre. De nuevo los dioses ayudaron a Dánae, haciendo expandir las tablas del baúl para que éstas se unieran más, evitando así que le entrase agua. El baúl flotó varios días hasta llegar finalmente a una isla. Allí lo encontró un pescador llamado Dicto, quien condujo a Dánae frente a su hermano Polidecto, que era entonces rey de la isla. Dánae fue destinada al servicio del palacio, pero antes de transcurrir muchos años, Dicto y Polidecto se enamoraron de la callada muchacha de dorada cabellera. Ella sentía preferencia por Dicto, pero como su hermano era rey, tenía miedo de decírselo. vivía aferrada a Perseo, fingiendo que el amor maternal no le daba espacio para nadie más, y año tras año, Polidecto fruncía el entrecejo cuando la veía acariciar al niño. Por fin Perseo se convirtió en un joven, bien parecido y más fuerte de lo común, y se hizo líder entre los jóvenes de la isla, a pesar de ser el hijo de una simple mujer de la servidumbre. Entonces a Polidecto se le ocurrió que, deshaciéndose de Perseo, podría obligar a Dánae a ser su esposa, quisiéralo o no. Mientras tanto, con el fin de evitar cualquier sospecha del muchacho, Polidecto pretendió casarse con cierta joven cortesana a quien debía entregar un regalo de matrimonio. La costumbre entonces dictaba que el regalo del novio para la novia era, en parte, también suyo, y en parte estaba conformado por los regalos de familiares y amigos. Todos los hombres jóvenes le llevaron regalos a Polidecto, menos Perseo, quien, por ser el hijo de una mujer de la servidumbre, nada tenía para dar. Entonces dijo Polidecto a los demás: «Este joven me debe más que cualquiera de ustedes, porque lo crié en mi casa y, sin embargo, no me trae nada». Perseo respondió airado por la injusticia de la acusación: «Nada poseo, Polidecto, pero pide lo que quieras y te lo traeré, pues te debo la vida». Al oír esto, Polidecto sonrió, pues eso justamente era lo que quería oír. «Tráeme, si tal es tu pretensión, la cabeza de la Gorgona». Ahora bien, las Gorgonas, quienes vivían en las lejanas costas del mar, eran tres terribles hermanas con manos de cobre, alas de oro y escamas de serpiente. Dos tenían escamas en la cabeza y colmillos como jabalíes salvajes. Pero la tercera, Medusa, tenía la cara de una mujer hermosa y el cabello de serpientes retorcidas. Era tan terrible su aspecto que quienes la veían quedaban en el acto convertidos en piedra. Eso sabía Perseo de las Gorgonas, pero no tenía ninguna idea cómo hallarlas o matarlas. Sin embargo, había empeñado su palabra, y viendo la satisfacción del rey Polidecto, se comprometió a cumplir con lo dicho. Confundido, oró a la sabia diosa Atenea, quien se le presentó en una visión prometiendo ayudarle. «Primero debes ir donde se encuentran las hermanas Fórcidas. Ellas te indicarán el camino de las ninfas, las cuales custodian el casco de la oscuridad, las sandalias aladas y la alforja para guardar la cabeza de Gorgona. Te daré luego un escudo y mi hermano Hermes una espada de diamantino, la roca más dura. Nada más puede matar a la Gorgona, porque su sangre es tan venenosa que una simple espada de mortal se corroe al tocarla. Sin embargo, cuando llegues frente a ellas, invisible con tu casco de la oscuridad, aparta la vista, pues solamente debes mirarlas reflejadas en tu escudo. Así matarás al monstruo sin convertirte en piedra. Deja a sus hermanas, pues son inmortales, pero córtale la cabeza a Medusa con su cabello de serpientes. Guárdala luego en la alforja y regresa. Yo estaré junto a ti». La visión terminó, y con la ayuda de Atenea, Perseo salió en el largo viaje en busca de las Fórcidas. Vivían en una caverna oscura en el lejano norte, donde no se diferenciaba el día de la noche, y donde la tierra permanece siempre en la penumbra. Allí estaban sentadas las tres viejas mujeres, murmurando, arrumadas en montón, pues solo tenían un ojo y un diente para las tres, el que pasaban de mano en mano. Perseo entró silenciosamente por detrás, y cuando buscaban torpemente el ojo, puso su fornida mano bronceada junto a una de aquellas largas y amarillentas manos para que la vieja horrible pensara que era su hermana y colocara allí el ojo. Al descubrir el robo, lanzaron un grito furioso, dando tumbos y manotazos en la oscuridad de la caverna. Pero ciegas eran indefensas, y Perseo se burló de ellas. Le indicaron detalladamente cómo llegar a las ninfas a cambio de su ojo. Entonces Perseo puso el ojo en la mano de la que estaba más cercana y huyó como pudo antes de que la vieja lo usara. De nuevo hizo un largo viaje, ahora hasta el jardín de las ninfas, donde siempre brillaba el sol y de los árboles nacían manzanas doradas. Las ninfas son amigas de los dioses sabios y odian a los monstruos de las tinieblas y a los espíritus del mal y la desesperanza. Por eso recibieron regocijadas a Perseo, colocándole el casco de la oscuridad en la cabeza y calzándole las sandalias aladas, las mismas que usa Hermes cuando corre por los inclinados rayos del sol o por los caminos del viento. Luego se echó a la espalda la alforja plateada de centellantes borlas doradas y la negra vaina de su espada al hombro, regalo de Hermes. Acomodó el escudo que le dio Atenea en el brazo izquierdo, brillante como un espejo, simple, sin marca. Entonces saltó al aire corriendo invisible como el viento que sopla sobre el espumoso mar, sobre las arenas amarillas del desierto oriental, sobre ríos extraños e imponentes montañas, hasta que al fin llegó a las lejanas costas del océano que le daba la vuelta al mundo. Había un desfiladero de roca gris cerca de la playa, donde yacían durmiendo Medusa y sus hermanas en las profundidades. Sobre las paredes, las rocas formaban figuras fantásticas de árboles, bestias, aves y serpientes. Aquí y allá, hombres que vieron a Medusa permanecían petrificados con la cara horrorizada para siempre. Perseo flotaba en el aire invisible en la penumbra del lugar, aflojando la extraña espada de la vaina. Entonces, con la cara mirando hacia el costado y los ojos puestos sobre el escudo plateado, descendió desde el soleado exterior hacia las tenebrosas sombras, lenta y silenciosamente como una hoja por la escarpada pared, pasando por innumerables y extrañas figuras grises, rodeado por los ecos de impetuosas olas que golpeaban en las rocas. Allí, sobre las piedras apiladas, dormían juntas en la oscuridad las gorgonas. Incluso el mirarlas en el reflejo de su escudo producía en Perseo un terror paralizador. Dos de ellas estaban estiradas, juntas. Tenían figura de mujer, pero con escamas de la cabeza hasta los pies, como serpientes. En lugar de manos, tenían garras brillantes como águilas y patas de dragón. De su espalda colgaban diminutas alas de metal brillante como murciélagos. Sus caras no eran ni mujer ni serpiente, sino ambas, como apariciones de pesadilla. Estaban tomadas del brazo, quietas. Solo las serpientes azules siseaban y se enredaban en la redonda palidez de la cara de Medusa como si hasta en el dormir la afligiera un sueño malévolo. Dormía sola, los brazos estirados, la cara hacia arriba, más hermosa y terrible de lo que ser viviente pudiera soportar. Todos los crímenes y la maldad del mundo desfilaron por la mente de Perseo al mirar aquella imagen reflejada en el escudo. El terror le paralizó el brazo al pasar sobre ella con la espada en alto. Entonces cerró los ojos y asestó el golpe en la oscuridad. Hubo un fuerte lamento y un siseo. Perseo agarró la cabeza tomándola por el pelo flácido y serpenteante, logrando meterla en la alforja, y salió veloz, pues las dos gorgonas despertaron con el espantoso grito de su hermana. Ahora lo perseguían, arañando con las afiladas garras el escudo de plata. Perseo se lanzó hacia adelante, buscando el sentido del viento, como los corredores, pero detrás lo seguían las dos hermanas, olfateando a la presa que no podían ver. De sus cinturones salían serpientes y espuma de sus colmillos, y sus grandes alas batían el viento. Con todo, las sandalias aladas fueron más veloces, y Perseo huyó como el venado del cazador, impulsado por la desesperación. El horrible sonido a sus espaldas se fue haciendo más lejano, y el siseo de serpiente y el aletear de murciélago desaparecieron. Por fin las gorgonas no podían olerlo y regresaron a casa sin haber podido vengarse. Para entonces, Perseo volaba sobre el desierto de Libia. A medida que las gotas de sangre de la espantosa cabeza iban cayendo sobre la arena, se iban convirtiendo en serpientes de las que descienden las serpientes africanas. Las tormentas del desierto golpearon a Perseo en remolinos de arena y ni siquiera las sandalias aladas pudieron mantenerlo en su curso. El viento lo arrastró lejos sobre el mar y luego hacia el norte. Finalmente, girando en el firmamento como la bruma, descendió en el distante oeste, donde el gigante Atlas, parado en tierra, sostenía el cielo sobre sus hombros. El fatigado gigante, oprimido por el peso de los siglos, le suplicó a Perseo que le mostrase la cabeza de Medusa. Perseo descubrió la horrenda cosa y Atlas se convirtió en la portentosa montaña cuyas rocas suben hasta tocar el cielo cerca de las puertas del Atlántico. De nuevo, regresando hacia el este y luchando contra el viento, Perseo fue arrastrado hacia el sur a tierras de Etiopía, donde gobernaba el rey Cefeo con su esposa Casiopea. Perseo llegaba del océano como gaviota y observó un panorama extraño. Mar adentro, las aguas se veían tormentosas, agitadas y borboteantes, como movidas por una gran fuerza de las profundidades. Gigantescas olas se formaban mar adentro y llegaban a las costas arrasando los árboles e inundando las casas. Muchas millas de tierra quedaron bajo las aguas. Volando sobre ellas, Perseo vio cómo el sucio mar giraba alrededor de una roca saliente. Allí, en un arrecife, sobre la superficie del mar, se encontraba una muchacha encadenada de brazos, los labios partidos, los ojos abiertos y fijos y la cara blanca como sus vestiduras de lino. Tan inmóvil estaba que parecía una estatua, su pelo y vestido revoloteando en la brisa suave. Mientras Perseo la miraba, el agua empezó a borbotear de nuevo y varias millas afuera, una figura grande, gris, de larga espalda, cubierta de escamas, emergió de la inundación. De repente, escuchó a la distancia un chillido proveniente de una colina lejana donde se divisaba las formas de personas. La muchacha se encogió un poco sin decir palabra. Entonces Perseo, despojándose del casco de la oscuridad, descendió hacia ella para hablarle, y casi enloquecida por el terror, encontró palabras para contarle su historia. Su nombre era Andrómeda, hija única del rey y su esposa Casiopea. La reina era extraordinariamente hermosa y todos quedaban admirados al verla. La misma reina se enorgullecía de sus ojos oscuros, de sus dedos finos y blancos y su pelo largo y negro. Tan orgullosa estaba que le oyeron vanagloriarse diciendo que era más hermosa que las ninfas, hijas de Nereo. Al saberlo, Nereo, indignado, enfureció a Poseidón, quien llegó a inundar la tierra. No satisfecho con ello, envió a un gigantesco monstruo de las oscuras profundidades del mar para arrasar con toda la costa de Etiopía. Cuando los desafortunados reyes buscaron el consejo del oráculo para aplacar al dios, se les ordenó sacrificar a su única hija al monstruo enviado por Poseidón. Temiendo desobedecer por el bienestar de su pueblo, la encadenaron a esta roca donde aguardaba a ser devorada por la bestia. Perseo consoló a Andrómeda acompañándola junto a la roca, y ella trataba de refugiarse en él. Mientras el gigantesco monstruo de espalda gris y media milla de largo avanzaba lentamente hacia tierra. Entonces, rogándole a Andrómeda que escondiera la cara, Perseo volvió a los aires sacando la horripilante cabeza de Medusa frente al monstruo, el cual levantó sus mojadas fauces en alto. De pronto, la gran cola quedó petrificada. El agua dejó de borbotear, y sólo las suaves olas del mar en retirada golpeaban suavemente la larga pared de piedra. Perseo liberó a Andrómeda, regresándola a su padre y a su hermosa madre. Con su consentimiento, Perseo y Andrómeda se casaron frente a grandes demostraciones de regocijo y con su esposa se dirigió finalmente al reino de Polidecto. Polidecto no había perdido el tiempo desde la partida de Perseo. Primero le suplicó a Dánae que fuese su esposa, y después la amenazó. Sin duda hubiera alcanzado su cometido si Dánae no hubiese huido aterrorizada donde Dicto. Los dos se refugiaron en el altar de un templo, del cual Polidecto jamás se atrevería a sacarlos. Y así estaban las cosas cuando regresó Perseo. Al verlo, Polidecto estaba furioso, pues pensó que el principal protector de Dánae no regresaría. Pero ahora, al verlo famoso y casado con la hija de un rey, Polidecto no pudo controlarse. Se burló públicamente de la historia de Perseo, diciendo que el héroe no había matado a la Gorgona, sino que fingía haberlo hecho y ahora reclamaba un honor inmerecido. Enfurecido Perseo por la ofensa y por los informes sobre la persecución a su madre, le dijo: «Me pediste la cabeza de la Gorgona, hela aquí». Y diciendo esto, la levantó frente al rostro de Polidecto, quien se convirtió en piedra. Perseo nombró a Dicto rey de la isla, pero él retornó a la tierra firme griega en busca de su abuelo, Acrisis, quien alguna vez fuese rey de Argos. Pero antes, devolvió a los dioses los obsequios que le habían entregado. Hermes recibió las sandalias aladas y el casco de la oscuridad, pues ambos le pertenecían. Atenea tomó la cabeza de Medusa y la colgó de un lazo de vellón alrededor del cuello como parte de sus armas de combate y que puede verse en las estatuas e imágenes de la diosa guerrera. Perseo navegó hasta Grecia, pero su fama llegó antes que él, pues el rey Acrisis huyó de Argos asustado, recordando la profecía y temiendo que Perseo viniera a vengar el maltrato infligido a Dánae. El tembloroso anciano Acrisis se refugió en Larissa, donde el rey del lugar había organizado un gran concurso atlético en homenaje a su padre fallecido. Héroes de toda Grecia, entre ellos Perseo, llegaron a los juegos. Al participar en el lanzamiento del disco, Perseo lanzó el suyo más lejos que todos. Un viento fuerte tomó el proyectil, desviándolo de su curso, llevándolo hasta las graderías del público. La gente corrió a los lados, pero Acrisis no fue lo suficientemente ágil. El pesado objeto le cayó en un pie rompiéndole los dedos. Por eso, el enfermizo anciano, debilitado por el terror, murió de conmoción. Y así se cumplió, al fin, la profecía de Apolo, pues Acrisis murió a manos de su nieto y Perseo regresó a su reino, donde gobernó feliz junto a Andrómeda.